Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Le agradezco infinitamente que nos sintonice esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Espero que haya tenido una muy buena semana de festejo patrio y que tenga también, por supuesto, un buen fin de semana. Descansando, trabajando, en fin, lo que usted vaya a hacer, que todo salga justo como lo está usted pensando. Que sea positivo, por supuesto. Y vamos con el resumen informativo. Este viernes se cumplen 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985 que dejó cientos de muertos y miles de edificios colapsados, principalmente en la Ciudad de México. Con la activación de la alerta sísmica en todos los teléfonos celulares, se realizó el segundo simulacro nacional 2025. El mensaje llegó acompañado de un fuerte sonido. El gobierno federal niega que la reforma a la ley de amparo busque limitar derechos. A 8 años de la tragedia en el colegio Repsamen, donde fallecieron 19 niños, los padres de los alumnos aseguraron que aún faltan personas por recibir sentencia por lo sucedido. Suman 25 los muertos por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa. Saludo a mi compañero Edgar Flores con la información en materia de inseguridad. Edgar, ¿qué hay en ese tenor? Espero que no mucho.
Pues sí, no mucho, pero datos importantes que, bueno, pues, como decía mi abuelita, hay que poner las barbas a remojar, ¿no? Porque hoy inicié platicándote lo que le pasó a un joven de 21 años, sobre todo para nuestro auditorio que tiene ese rango de edad, o incluso mayores, pero que han pensado en algún momento, Mercedes, utilizar las redes sociales para encontrar una pareja sentimental, el amor de su vida. Esto fue lo que pensó un jovencito, insisto, de 21 años de edad, quien estuvo varios días charlando con una presunta joven, ahorita le digo por qué presunta, a través de esta aplicación de Facebook. Ellos estuvieron platicando, todo iba muy bien, y concertaron una cita a ciegas planeada para ayer a las 10 de la noche en calles de la colonia Toluquilla de San Pedro de Tlaquepaque. El joven entusiasta fue hasta el punto de reunión y poco antes de llegar a donde habían acordado, aproximadamente, voy a señalar, 50 metros antes, sujeto lo llamaron por su nombre, volteó y al confirmar que era esa persona, pues lo comenzaron a atacar a golpes, le quitaron la cartera, le quitaron el celular, le quitaron lo que pudieron y no conforme con ello, en un presunto forcejeo, le propinaron un balazo en la pierna. Posteriormente, los tres agresores escaparon a toda velocidad en una motocicleta. Evidentemente, no hay ni rastro de ellos, y mucho menos pensar en su captura. Y un automovilista que se percató de los hechos rápidamente apoyó a este joven para llevarlo hasta las instalaciones de la Cruz Roja de Toluquilla, también en Tlaquepaque, donde finalmente fue reportado en estado regular de salud. Habría que hacerle estudios más minuciosos para saber si la bala no le trastocó alguna arteria importante, incluso alguna posible fractura. Pero el joven, por fortuna, se encontraba consciente y, bueno, pues narró esto a las autoridades. Ahora se sabe que todo fue, pues, una auténtica estafa. No había mujer tal, no había ni la intención de tener una relación. La intención era, pues, persuadirlo, engañarlo, citarlo y, con total facilidad, pues, robarle sus pertenencias. Así es que ahí está el dato para que lo tenga muy, pero muy en cuenta, el riesgo que hay de intentar entablar relaciones a través de las redes sociales, seguramente con perfiles falsos. Luego también comentarte, Mercedes, sobre el asesinato de un adolescente de tan solo 17 años de edad, hechos ocurridos en la colonia, el Betel de Guadalajara, en la avenida Malecón. Este joven cayó al cruce con Betlem, pues ya sin signos vitales. Vecinos que lo vieron y reconocieron como habitante de la colonia se acercaron a él y se percataron que presentaba un impacto que le atravesó de pecho a espalda. El joven ya aparentemente no contaba con signos vitales y fue confirmado así por paramédicos de la Cruz Verde que acudieron para, pues, intentar auxiliarlo sin éxito. Lo que se sabe es que este adolescente participó momentos antes en una riña en esa misma colonia El Betel. Y bueno, pues entre la trifulca, uno de los agresores sacó un arma y a corta distancia le disparó. Este Este jovencito alcanzó a correr todavía unas cuadras para finalmente desvanecerse ya muerto sobre la cinta asfáltica. Y por último comentarte la suerte que tuvo también un adolescente de 18 años que protagonizó un aparatoso accidente en el anillo periférico poco antes de la avenida Vallarta, justo frente a Ciudad Judicial. Él viajaba en un auto último modelo deportivo de alta gama y que fue esto, según los rescatistas y especialistas, lo que pudo haberle salvado la vida. Resultó ileso después de impactarse, escuche usted, con un alto. Luego derribó otro. Según testigos, un guardia de seguridad de la empresa que está en el sitio dio aproximadamente 4 volteretas para finalmente caer sobre las 4 llantas en la lateral. Imagínense de qué magnitud fue el choque, que el motor del carro Mercedes acabó 50 metros adelante, invadiendo ya el carril confinado del macroperiférico y este incendiado. Esto creó una amplia movilización de cuerpos de rescate, bomberos de Zapopan, paramédicos, quienes al llegar se sorprendieron al ver que el joven, pues bastante tranquilo, abrió la puerta del chofer, se bajó y dijo, no me pasó nada, no tenía ni idea de lo que había hecho este jovencito, pero bueno, por fortuna todo quedó en los materiales. Mi reporte, muy buenas noches.
Muchas gracias, Edgar, hasta el rato.
Hasta el rato, sigo pendiente.
Gracias. Participación de usted, don Antonio Flores, dice, ¿usted se acuerda cuando Jacobo Zabludovsky anduvo reportando después del terremoto del 85? Pues fue hasta premio de periodismo por la crónica que hizo en su momento. ¿Y usted cree que las malas vibras atrajeron el terremoto del 2017 o fue una reacción de la Tierra que tomaron como casualidad? Don Antonio, yo no soy científica, pero sí creo que estamos emitiendo vibraciones todo el tiempo. Los seres humanos somos energía. Lo que está a nuestro alrededor, la computadora que tengo enfrente de mí en este instante, emite una energía. La Tierra emite una energía. Si habláramos de qué sucede cuando se entrelazan esas energías, pues yo creo que sería muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor usted trae muy buena vibra, Víctor también, Lucecita también, y yo vengo acá con una vibra pero densa, pesada. Entonces, no sé cuál de las tres contra la... O sea, las tres buenas contra la mala ganaría, pero sí somos energía. Yo francamente no me atrevería a responderle por qué se generó otra vez el temblor de 2017. Juan Carlos Sandoval, muchas gracias a Juan Carlos Sandoval, que él con muy buena vibra, con muy buena disposición, nos trajo jericayas por aquí a Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchas gracias, Juan Carlos. Me dieron una de café, una jericaya de café. Es como si me hubiera tomado casi un expreso. ¡Qué barbaridad! Sí trae cafeína. Gracias, Juan Carlos, de verdad, por el detalle, a nombre de todos los compañeros. Alejandra López dice, ¿por qué no han comentado nada del alcalde del partido Morena, Jesús Nava, de Santa Catarina? Mató más de 1,500 perros de hambre. En Metrópoli no se ha escuchado nada. ¿Tienen alguna información? Se dice que hay ya manifestaciones por sus actos. José Luis lo ha tocado y seguramente el tema lo tocará mañana de nueva cuenta en Amigo Animal. Andrés Velasco dice, reporte Biel, en la parada del camión de Avenida Patria, casi esquina Ávila Camacho, enfrente de Plaza Patria. Se amontonan camiones y se genera tráfico. Yo creo que si recorre 100 metros hacia adelante, habría más espacio y evitaría ese congestionamiento. Ojalá y la autoridad tome en cuenta esto. Dice José González, saludos a todos en el programa y a ver en dónde ande. Buenas tardes. Uy, pues la Vere, ¿usted cree que la Vere se está acordando de nosotros ahorita? Nombre. El nombre. Ella feliz. Nos dicen, no sé a cuál gran artista. Bueno, es que dicen felicitaciones a esta gran artista. Saludos desde Ciudad de México. Pues no sé cuál gran artista. A ver, ahorita hacia el oeste, saludos Marta López, nos hace llegar una fotografía de el sol ya ocultándose. Muy bonita la foto, esos diversos tonos de azul. La verdad es de que, wow, son pinturas, por decirlo de alguna forma, que nos regala la naturaleza, ¿no? Con las puestas de sol. Nos dice también Jacobo Preciado, en mi caso la alerta sísmica no funcionó. Tengo Android Go 10 con la compañía de la marca Azul. Silvia Rosales, quiero reportar en Avenida Cerezos 952 en la Tusanía. Tiene 9 carros, 4 abandonadas y los restantes ocupando un estacionamiento que es de los vecinos de la cuadra de Nísperos y el señor se ha adueñado. favor de ir a revisar. Pues yo creo que lo tendría que denunciar en el ayuntamiento, o no sé a quién le pida que lo revisen. Entre más herramientas... Ah, no, esta ya la había leído, perdón. Bueno, y por aquí me mandan también otras fotos. Nos dicen esa imagen en el cielo del oriente de la ciudad, también una foto muy, muy, muy bonita del sol ya yéndose a dormir. Vámonos, bueno, a ver rápido, otro reporte. Nos dicen que los 4 semáforos de Avenida Patria y Lago Superior, Lagos del Country y Zapopan están apagados. Es un crucero bastante transitado y es un caos. Esto pasa 2 o 3 veces por semana, dice la señora Martínez. A ver si fuera posible que se haga algo por parte de Vialidad. Vamos a la pausa y regresamos. Están reportando escasez de gasolina premium y efectivamente algunas personas nos han hecho llegar esta situación a través de las líneas telefónicas o a través del WhatsApp y el Telegram. Y Gustavo, ¿has podido corroborar que efectivamente sobre todo este tipo de gasolina es la que más hace falta? Quizás no es la que más se consuma, pero para quien la consume, pues es una bronca. ¿Cómo estás?
Hola, muy buena tarde, Mercedes. Sí, fíjate que ya le estábamos rastreando al tema, efectivamente. Después de estos reportes que nos llegaron a cabina, después de los reportes que vimos en redes sociales, el tema de la falta de combustible, la escasez, pues ya es conocido en la zona metropolitana. Hay que recordar que tuvimos un par de años en donde se llegaba la temporada de la escasez y andábamos cazando las filas, andábamos cazando las gasolineras, en donde incluso por turnos daban filas. Hay que recordar la última de ellas. Entró en pánico todavía al transporte público, transporte de carga, todos tenían de alguna manera la preocupación pues por la falta de combustible. Pues así durante las últimas 2 semanas ha ocurrido en redes sociales y también gracias a los al auditorio que nos ha mandado los mensajes, pues hemos constatado que efectivamente no es la gran escasez, pero sí hace falta gasolina, principalmente la premium. Incluso por ahí se tuvo el reporte que también de diésel. Se tuvo conversación incluso con los industriales de Jalisco y entonces sí nos dijeron que tenía que haber un tipo de coordinación porque ellos tienen convenios con almacenadoras de combustible pues para el tema de las flotillas y el tema de los vehículos que necesitan los industriales, que sí habían tenido un tema de que se tenían que turnar y tenía que haber casi como, digamos, por fechas definidas y horarios definidos para que todos pudieran tener diésel. Sin embargo, bueno, pues no es igual algo coordinado a tener las gasolineras de la ciudad, y efectivamente salimos durante estos días a cazar esta falta de combustible y efectivamente llegamos a algunas gasolineras como la que está sobre Avenida Aviación y Avenida Aviación y Avenida Vallarta, exactamente hay una gasolinera, y encontramos ahí a Ricardo Almaguer. Vamos a escuchar a Ricardo Almaguer porque no encontró ahí gasolina premium, que es de la que carga con mayor octanaje para su vehículo, y se tuvo que mover. Lo acompañamos, en el trayecto, nos fuimos de Avenida Aviación hasta la siguiente, que ya era cerca de su domicilio, que era la de Camino al ICESI Periférico, una amarilla. Llegamos ahí y lo mismo, le dijeron, no hay premium. Entonces tuvo que hacer el cambio de combustible a la regular, que nosotros también conocemos como la Magna. Pero vamos a escuchar a Ricardo Almaguer como dijo, pues que se tuvo que conformar con la verde, porque de la roja no había.
Acaban de comentar de que no exista la premium, pero por urgencia pues ya traíamos el tanque encendido, dijimos vamos a ponerle de la regular, pues si fue nos tocó, pues pero correcto, pues ya el octanaje creo que es mayor en la otra y hay una afectación, pues a veces se siente el cascabeleo en el carro.
Normalmente siempre mantenemos los tanques de la mitad para arriba.
De ahí nos pasamos, estimada Mercedes, a la gasolinera que está sobre Avenida López Mateos y la calle Pegaso. Esto es ahí en Pinar de la Calma, en el municipio de Zapopan. Ahí llegamos y los trabajadores pues constataron el tema de la situación. A veces sí tienen de una, a veces tienen de otra, o a veces simplemente dejan de despachar porque se acaban. Que es para mí lo más sobresaliente, que no les avisan. No les dicen, simplemente llegan las pipas, cargan lo que le descargan, perdón, el combustible a los tanques debajo de la gasolinera. Lo que traen, ¿sabes qué? Traemos media pipa. Oye, ¿sabes qué? Hoy solo traemos premium, oye, hoy solo traemos regular. Y ellos trabajan conforme les llega y les dejan la gasolina o los combustibles. Hasta el momento, digamos que no hay una respuesta sólida, formal y oficial por parte de los gasolineros organizados, mucho menos de la propia petrolera Pemex, de por qué está faltando la gasolina en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora sí, vamos a escuchar a Gonzalo Padilla, un despachador que de alguna manera dice, nosotros trabajamos hasta que alcanza la gasolina, escuchen.
Normalmente siempre mantenemos los tanques de la mitad para arriba, y últimamente un cuarto para abajo, y a veces paramos venta, y no trabajamos turnos completos porque no hay.
Es lo que dice Gonzalo, este trabajador de la estación gasolinera que está sobre Avenida López Mateos y la calle Pegaso, ahí en la colonia La Calma, en Zapopan. Y él dice, nosotros trabajamos hasta que nos permite el combustible, llegan los clientes, le ofrecemos de lo que hay, ya sea roja, ya sea verde, pero nosotros, pues de alguna manera, hacemos el trabajo. Ahora, hemos buscado, tanto en Radio Metrópoli como por parte de Notisistemas, hemos buscado a los gasolineros organizados, al famoso Pablo, para que nos diera pues algún tipo de respuesta sobre la escasez de combustible en la zona metropolitana de Guadalajara, y no hemos tenido alguna respuesta. Se ha buscado también por redes sociales de alguna manera pues tener esta respuesta a qué está ocurriendo, por qué está haciendo falta gasolina en las estaciones, y pues parece que no se sabe qué está ocurriendo en la zona metropolitana de Guadalajara, pero bueno, pues estaremos al pendiente, Mercedes, por supuesto, de lo que ocurra, Mercedes Altamirano.
Mira, aquí Rosy Fregoso, por ejemplo, dice, qué casualidad que se esté escaseando la gasolina en Jalisco, ahora con todos los temas del huachicol. ¿Será que compraban la gasolina a huachicoleros? Yo francamente no lo creo, pero algo está sucediendo.
Pues fíjate que por ahí dicen que piensa mal y acertarás. Yo no lo había conectado, pero efectivamente coincide con el tema de las investigaciones que está haciendo el gobierno federal con este tema del huachicoleo y este tema pues del tráfico de gasolina que se está dando vía marítima y que estaba cruzando pues algunas fronteras de México Estados Unidos. Pues digo, mira, por el diablo, coincide realmente pues lo que está ocurriendo con el tema de que hace falta gasolina aquí, pero según entiendo pues nuestro ducto es el de Salamanca. Veo muy difícil que tenga algún tipo de conexión el tema de nuestro ducto que viene de Salamanca a Guadalajara, pero pues no sabemos. ¿Sabes qué, Mercedes? El tema de la desinformación o la falta de la misma pues hace que nos llenemos de esas áreas grises, pues de suspicacias de lo que pues podríamos nosotros pensar o decir a falta de información oficial.
Efectivamente, pues vamos a ver si surge pronto la información oficial, pero sí, igual que tú, no se lo atribuiría tanto al tema. Algo está sucediendo, eso es claro. Exactamente qué, eso es lo que ojalá pues nos pudieran despejar. Te agradezco la información, Gus.
No, hombre, al contrario, y le pediríamos pues a la audiencia que si ellos tienen el reporte de la escasez nos digan pues para seguir indagándole un poquito y por supuesto estar en busca de la versión oficial de los representantes de los gasolineros organizados aquí en Jalisco, o también pues por parte de las autoridades, que en este caso ya sería Pemex o el propio gobierno federal.
Muchas gracias.
Gracias, bonita noche para todos.
Gracias, igualmente. La reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el primer ministro canadiense Mark Carney arrojó algunos temas, por ejemplo, que el T-MEC va a prevalecer, ese es uno. Otro por ahí también, pues como que la presidenta le dijo al primer ministro, oiga, primer ministro, ¿qué le parece si meten cintura a sus mineras canadienses que andan por aquí con nosotros haciendo de las suyas? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás y nos informas?
¿Qué tal, Mercedes? Me da nuevamente gusto saludarles. Pues justamente esta reunión que se llevó a cabo ayer en Palacio Nacional entre el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta Claudia Sheinbaum, como dices, arrojó varios temas. Ayer mencionábamos justamente el tema de los migrantes mexicanos, particularmente las visas de trabajo que genera Canadá para la gente trabajadora del campo, y que, pues bueno, en esta ocasión se decidió refrendar estas visas y armar un grupo de trabajo para analizar si es posible ampliarlas para que más trabajadores mexicanos del campo vayan justamente a laborar allá a Canadá. Otro de los temas es justamente el del T-MEC, que ayer mismo también se mencionaba, porque hay gran interés por parte de ambos mandatarios de que continúe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y pues bueno, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que ella considera que va a prevalecer este tratado, y que la mejor señal de eso es que Estados Unidos convocó ya que se inicien unas mesas de análisis para ver cómo se mejora el T-MEC. Pero de lo que no se había hablado era justamente de las mineras canadienses que están en nuestro país, muchas de las cuales pues tienen quejas constantemente respecto de los abusos que cometen, particularmente en contra del medio ambiente. Pero hoy de eso habló justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla.
Tuvimos tres reuniones. Una primera, una reunión privada entre el ministro y su servidora. Después una reunión comida con los equipos de trabajo. Y después una reunión con empresarios mexicanos y canadienses. Y el tema de la seguridad no... Digo, fue tema en tema del marco del acuerdo que estamos firmando, del plan de acción, pero no fue parte de la conversación con los empresarios.
¿Ni que México haya ofrecido algún compromiso para dar garantías a la operación de empresas canadienses en el tema de seguridad?
No fue tema de la conversación, evidentemente pues estamos trabajando por la seguridad en el país.
Y finalmente usted colocó sobre la mesa este asunto que nos había comentado en el sentido de que las mineras canadienses deben respetar las normas ambientales en territorio mexicano.
Sí, y hubo una muy buena respuesta del primer ministro canadiense y de su equipo. Él contestó en dos sentidos. Uno, que evidentemente deben cumplir con todas las normas ambientales, que tiene que ser una minería sustentable. Y lo segundo, que por favor le diéramos a su equipo las mineras mexicanas que no estaban cumpliendo, para que desde Canadá ellos pudieran hablar con las empresas y pudieran pedirles pues que cumplieran con todos los requisitos ambientales y la mitigación y la remediación que está establecido en la...
Ahí está entonces la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues bueno, como ustedes escucharon, obtuvo una respuesta positiva por parte del primer ministro canadiense. Van a meter en cintura, le van a jalar las orejas a los mineros o a las mineras canadienses, que pues en realidad, hay que decirlo también, no se han portado nada bien. ¿Y reporte, Mercedes?
Efectivamente, que le jalen las orejas o que se queje con sus abuelitos, ¿o cómo? Algo bueno, así.
Habrá que ver.
Gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa porque al regreso tenemos los deportes. ¿Qué le parece si vamos ahora con los deportes? Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, también, todo en orden.
Qué bueno, este fin de semana sí hay Fórmula 1, ¿verdad?
Sí hay, exactamente, muy tempranito, por cierto, la carrera.
¿Dónde es?
En Azerbaiyán, y si no me equivoco, a las 5 de la mañana arranca la carrera.
Ah, yo me levanto a las 4.
No, ya está de lujo, entonces
ya.
Sí, cafecito, ¿no? A todo dar.
Sí, sí, no hay ningún problema, ya estoy desayunada.
Ya a las 6, unos chilaquiles ahí.
Exacto.
¿Va? Bueno.
Sí. Te dejo y te escuchamos con atención.
Gracias, vámonos con la información, y bueno, pues arrancamos con el fútbol mexicano de la primera división, actividad en este momento, partidos en marcha. Hay dos encuentros que se están llevando a cabo en este momento y tenemos que partido ya de goles. Cruz Azul 2, Bravos de Juárez 2. Lucas Romero, Gabriel Matías Fernández han marcado por el equipo de la máquina, mientras que Rodolfo Pizarro y Raimundo Fulgencio por el equipo de los Bravos de Juárez. Buen partido en este momento allá en el estadio de CU, 2-2 la máquina y Juárez. Mientras que en Aguascalientes, Necaxa, que tiene ya como 6 encuentros sin ganar, y el Puebla, que va de último, 0-0 el marcador. Más tarde, Mazatlán contra el Atlas, y Tijuana enfrentará al León. Bueno, para el día de mañana habrá otros partidos a celebrarse, son otros 4: Pachuca-Querétaro, Pumas contra Tigres, Guadalajara-Toluca, Monterrey frente al conjunto del América. Toluca ya llegó a Guadalajara con todo y su goleador Paulinho, por lo que viene pues completo el equipo de los Diablos. Bueno, en el Guadalajara hay una declaración que da acerca de lo que pasó en el encuentro de Chivas Tigres antes de que iniciara, mejor dicho, que se pospuso 2 horas, ¿se acuerda? que un tormentón que se convirtió en tromba inundó algunas zonas del estadio Akron, encharcó la cancha y en cuestión de minutos, listo para jugarse y sin problema alguno. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, escuchemos lo que dice en charla con Chivas TV Ainara Sataraín. Ella es directora de operaciones de Chivas, hablando sobre este tema.
Definitivamente se ve todo el esfuerzo que llevamos como estadio, como club, para poder tener un estadio de esta talla mundialista. Y también mucha felicidad, ¿no? Porque al final fue un reto que nos puso a prueba y que lo pudimos sacar con mucho éxito, que ahorita todos los medios de comunicación y toda la gente y todos los chivarmanos se han podido dar cuenta. Desde que iniciamos todo el proyecto de la cancha, FIFA ha estado acompañándonos en cada segundo y en cada momento de las decisiones que tomamos para toda la implementación, no solo de la cancha, sino de toda la tecnología y todos los proyectos actuales que tenemos en el estadio. Ellos han estado con nosotros y guiándonos para poder hacer que nuestro estadio no tenga fallas, como pasó el miércoles, ¿no? El miércoles fue un escenario donde nos puso a prueba de todo lo que hemos implementado en el estadio y fue un check en decir, estamos listos para la Copa Mundial, tanto que FIFA también lo reconoció y vio que efectivamente todo lo que instalamos en nuestra cancha funcionó en tiempo y forma y en 30 minutos pudimos drenar todo el agua que había llovido y que estaba en la cancha. Entonces, FIFA ahorita actualmente está feliz con nosotros, ve que está funcionando todo lo que estamos implementando en el estadio y nos comenta que efectivamente ya estamos casi listos para poder recibir la Copa Mundial y tener los 4 partidos de talla mundial aquí en nuestro estadio.
Bien, ahí lo que menciona Ainara Sataraín, directora de operaciones de Chivas, y que dice, pues están en este momento muy contentos en FIFA y en Chivas por lo que ocurrió a manera de prueba en el estadio de las Chivas. Bueno, pues por otro lado, en Monterrey ya presentaron a su flamante refuerzo Anthony Martial, presentado hoy como refuerzo rayado, y dice que no fue tan complicado decidirse por la Liga MX, por recomendaciones, por lo que él espera, decidió venirse a jugar al equipo de Rayados de Monterrey, y dijo que puede debutar ya para el día de mañana cuando enfrenten a las Águilas del América. Bueno, siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora enfocándonos un poquito en lo internacional, allá en España hubo actividad, jornada número 5, y el Betis logró importante victoria, le ganó 3-1 a la Real Sociedad. El Betis ya es cuarto general, ya es cuarto en la clasificación, llegó a 9 puntos. Vámonos al automovilismo, comenzó hoy la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán. Lando Norris fue el más rápido en la práctica libre 1, en la segunda estuvo más parejo, porque fueron los de Ferrari los que dominaron, con Lewis Hamilton primero, segundo Charles Leclerc, luego los de Mercedes, tercero George Russell, cuarto Kimi Antonelli. ¿Y qué pasó con los McLaren? Bueno, pues un choque de Norris lo mandó hasta el lugar número 10 y Piastri hasta el lugar número 12. Excelente nota el día de hoy. La mexicana Alegna González le da otra medalla a México en el Campeonato Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Tokio. En la prueba de caminata o prueba de marcha de los 20 kilómetros, ganó la medalla de segundo lugar, la plata. Realizó un tiempo de 1 hora, 26 minutos, 6 segundos. Se queda con el segundo puesto del podio. El oro para la española María Pérez, que llegó a la meta un minuto antes que la mexicana. Mientras que el bronce correspondió a la japonesa Nanako Fuji. Segunda medalla para México en este Mundial de Tokio. La primera había sido el pasado fin de semana, lograda por Uciel Muñoz en lanzamiento de bala. Y bueno, por otro lado, mencionarles que el día de hoy prácticamente ya comenzó la actividad en lo que respecta a la Semana Americana del Deporte en Zapopan. Va a haber diferentes aspectos deportivos, recreativos. Hoy una clase de baile, en este momento una función de lucha libre en la explanada del Parque de los Niños, a un costado del Estadio de los Charros. Y al respecto, la voz del presidente de Zapopan, el señor Juan José Frangé.
Sí, toda la zona metropolitana del interior del estado, invitarlos a esta gran fiesta de esta semana en que podrán participar, también venir a divertirse, a ver, competir a a niñas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y que va a haber sobre todo también conferencias, lo platicaban, la presentación de Perú para los Juegos Panamericanos, que van a ser la sede. Entonces hay muchas cosas y que tenemos un Zapopan pues abierto, con los brazos abiertos para recibirlos.
Zapopan siempre la vanguardia en eventos deportivos, y seguramente pues no se quedará atrás con esta Semana Americana del Deporte, que incluso ya pidió algo más.
Ya pedimos algo más, pues ser reconocidos para el año que entra como un municipio ya capital del deporte.
Bueno, pues muchas gracias y éxito en esta Semana del Deporte.
Gracias, muy amable.
La charla con nuestro compañero Ricardo Martínez con el presidente de Zapopan, Juan José Frangé. Y bueno, le menciono, en este momento ya Cruz Azul ya le dio la vuelta al marcador, ya está ganando 3-2. 3-2 gana el conjunto de La Máquina, gol de José Paradela al 36. Así que 3-2. En el otro encuentro, medio aburridón, 0-0 Necaxa y Puebla. Le recuerdo, 9 de la noche, el Atlas tendrá la visita al Mazatlán en esta jornada número 9 ya de la Liga MX. Y en lo que respecta a la Liga de Expansión MX, actividad también en este momento, el equipo del Tapatío empató 2-2 con los Correcaminos, y en este instante Tepatitlán 0-0 con Tlaxcala. Mañana Leones Negros estará de visita con Atlante. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más.
Aquí estamos de regreso, hay más participación de usted. Nos dicen, don Abraham Jacobo, le agradezco, es usted muy muy amable, gracias por su comentario, don Abraham, le mandamos un fuerte abrazo y espero que tenga una muy buena noche. Don Carlos Salcedo nos dice, acabo de poner gasolina premium en la gasolinera que está en Periférico Norte, 2 calles al oriente de Prolongación Alcalde, es gasolinera de Pemex. A ver, ¿qué más nos dicen? La alarma no llegó a mi cacahuatito, dice José Luis Nuño. Por otra parte, dice, murió Julieta Fierro. Sí, murió Julieta Fierro, efectivamente, esta ha sido una noticia también, pues, muy triste. Ella era astrónoma, era investigadora, era divulgadora científica y una mujer que en esa materia o en esos temas era muy consultada por los medios de comunicación. Con frecuencia la podríamos escuchar, pues ahora sí que hablando desde su experiencia, para como medios consultarle algo en la materia de lo que ella era experta. Que descanse en paz Julieta Fierro. Más participación nos dicen, a ver, ¿dónde estoy? Dice, mi nombre es Noel Ramírez, en este número podría saludar a los locutores de Punto y Seguido. Sí, nada más que Punto y Seguido es hasta las 8, señora Gregoria Leal. Le sugiero que se vuelva a comunicar a las 8 porque los mensajes van llegando y se van, digamos, se van perdiendo. Entonces yo le sugiero que si quiere que específicamente en ese programa feliciten a, entiendo, a su señora madre, comuníquese de nueva cuenta, por favor, si es usted tan amable, cuando comience el programa a las 8. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Observación. Se están quejando de que no hay gasolina roja por parte. A ver, ¿qué? Se están quejando de que no hay gasolina roja. Mi comentario es que creo que si facturaban una parte de la gasolina y otra era con gasolina que compraban robada. No se le debería dar tantas vueltas al asunto. Saludos. Saludos, entonces. A ver, espérenme, que aquí tenía otra. Bueno, nos mandaron por aquí un video de la lluvia muy fuerte allá en Puerto Vallarta, efectivamente. Alonso Mayoral dice, vengo de Tlajomulco y en la gasolinera de 8 de julio, pasando camino, las amarillas no tenían roja. Es lo que nos reporta el señor Mayoral. Muchísimas gracias. Y bueno, vayamos ahora con más información, en este caso que tiene para usted mi compañero Edgar Flores Maciel, porque resulta, y a propósito de lluvias, usted sabe que por ahí había quedado el municipio del Salto, a pesar de haber resultado afectado por las lluvias en algunas de sus casas, quedaron fuera del apoyo. Y resulta que el gobierno del estado sí va a apoyar a los afectados de El Salto. Vamos a escuchar precisamente el reporte de mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, adelante, por favor.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Les comento que el gobierno de Jalisco intervendrá directamente ya para apoyar a las 167 familias damnificadas por las inundaciones del pasado 22 de agosto en el fraccionamiento Las Liras del municipio del Salto. Esto luego de considerar y calificar como incapaz al municipio para gestionar la ayuda. Esta decisión se tomó luego de que la administración local, presuntamente por la ausencia de la presidenta municipal, omitiera firmar en tiempo y forma la solicitud de apoyo del FUEDEN en el plazo legal de 2 días, a pesar de tener el dictamen, según la versión del gobierno de Jalisco, de daños elaborado por Protección Civil. Y bueno, pues adicional a esto, hoy tuvimos oportunidad de charlar con el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, quien, en medio de varias descalificaciones y demás, señaló que efectivamente le van a entrar al quite los apoyos para los damnificados. Se dan lamentablemente en este escenario que ya platicábamos ayer, bastante lamentable, entre dimes y diretes, porque en eso se ha convertido un boletín contra otro, descalificaciones, incluso ya adjetivos bastante fuertes, como irresponsables, como omisos. Y bueno, pues será la próxima semana cuando se estén entregando estos apoyos. Lo que señaló el secretario general de gobierno es que se va a hacer una evaluación de cada una de las viviendas para saber qué tipo de daño y a cuánto asciende, para pagarles con un fondo extraordinario, una partida que se tiene destinada justamente para desastres naturales del estado y no precisamente del FUEDEN, porque dijo el municipio fue omiso. Y tan fue omiso que también anunció que van a iniciar una investigación en contra de la alcaldesa Nena Farías por las irresponsabilidades y presuntas omisiones al no meter en tiempo y forma los documentos, al no sesionar el comité de emergencia del municipio del Salto tras las inundaciones, algo que, seguramente va a quedar pendiente en los próximos días. Vamos a ver si trasciende o no, vamos a ver qué resulta de la investigación. Por lo pronto ya se confirma, por fortuna, que el apoyo para las personas afectadas se va a dar la próxima semana. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Hoy, a 40 años del temblor de 1985, ciertamente murieron muchas personas. Y hoy en el sonido de la música recordamos a un músico que perdió precisamente la vida bajo los escombros hace 40 años. 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana. Un sismo de 8.1 grados Richter sacudía la Ciudad de México.
El temblor fue fuerte, de acuerdo con la experiencia de los capitalinos.
Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella.
Fue fuerte, sino además fue de larga duración, casi diríamos que un minuto casi.
2 minutos bastaron para que edificaciones enteras cayeran inmisericordiamente sobre las personas, para arrebatarles la vida y sus sueños.
Hacia otro sitio donde las listas están todavía incompletas.
Así fue como bajo los escombros de aquel edificio de departamentos que habitaba en la colonia Juárez, no solo quedó sepultado el cuerpo de aquel músico, sino su ilusión de grabar un disco, cuando ya había hecho gestiones para entrar al estudio.
Vaga el mundo por el tiempo.
Rodrigo González vio la primera luz el 25 de diciembre de 1950 en Tampico, Tamaulipas. La vena artística siempre ebulló en él desde que era un niño.
Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón.
Se involucró con el teatro y la literatura, pero particularmente con la música, por lo que formó parte de diferentes bandas de rock, hasta que a los 25 años, en 1975, se fue a vivir a la Ciudad de México.
Ay, las aventuras en el Distrito Federal.
Al llegar a la capital formó un dueto con Gonzalo Rodríguez. Con sus guitarras y voces tenían en su repertorio temas de la nueva trova, entre los que figuraban Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, además de alguna composición original.
No tengo tiempo de cambiar mi vida.
En algún punto, luego de 4 años, el dueto se desintegra. A principios de los 80, Rodrigo comienza a tocar en lugares culturales y se convierte en el promotor del colectivo rupestre, integrado por artistas que al no tener recursos económicos, no contaban con una banda, mucho menos con posibilidades de grabar un disco.
Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad.
Guitarra, armónica y voz eran sus instrumentos. La precariedad de aquellos músicos la plasmó Rodrigo en el Manifiesto Rupestre, que escribió como una declaración de identidad, una filosofía musical y un concepto literario que para muchos parecía complejo. Rodrigo expresaba que para sus composiciones solo se basaba en la cotidianeidad.
Suben las cosas de los pisuelos.
Ando, no lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito.
El manifiesto lo escribió el músico en 1982 durante las primeras jornadas musicales en el Centro Cultural Olinyolistli y describía también quiénes eran los rupestres.
Creo que nació desde la época paleolítica este instrumento.
En un lejano lugar retacado de nopales.
Los no guapos y sin voz de tenor, los que se encuevan en sus alcantarillas de concreto y son poetas y locochones, rock and rolleros y trovadores, artistas que con sus guitarras de palo y voces acabadas de salir del ron proponen una visión crítica y poética de la realidad.
Rotundos constantemente escribían poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían se quedaban como absortos.
El día de 1983 llega al bar Wendy's Pub en Insurgentes, donde tocaba el brujo Javier Batis. Rodrigo quería tocar, pero a los dueños del lugar no les gustaba su pinta descuidada. En todo caso, lo condicionaban. Lavas los baños, haces mandados y subes al escenario.
Hoy yo no sé.
Enojado, lo cumplía.
Te aviento choros y te doy mil vueltas.
Batis es invitado a grabar un disco con la disquera Fotón. Le pide entonces a Rodrigo que lo acompañe tocando la guitarra y la armónica.
Hoy yo no sé por qué no te alivianas.
Cuando el disco va a salir, le pregunta cómo se va a llamar profesionalmente. El tamaulipeco responde.
Yo ya te dije que me iba a casar.
Ponme Redrogo. Y Batis contesta, estás loco, te voy a poner Rodrigo. Recuerda el guitarrista, quien lo bautizó con el nombre con el que se convertiría en leyenda. Corría 1984.
Nada va a pasar.
Rodrigo se hacía más visible.
Si volviera el amor. Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano.
El escritor José Agustín lo escucha en una de esas tocadas en el Wendy's y le dedicó una reseña en el periódico Uno Más Uno, donde tuvo elogios para él por componer canciones que retrataban la realidad mexicana, además de resaltar su carisma, creatividad e inteligencia crítica. Lo comparó también con José Alfredo Jiménez y Chava Flores.
Solo era una representación.
El escritor fue más allá. Afirmó entonces que con Rodrigo, el rock mexicano adquirió su carta de nacionalización. El cantautor tuvo entonces un repunte importante al ser tomado en cuenta para entrevistas en diferentes medios.
Esta rola,
incluido el cine, al aparecer en dos cintas.
Es una canción que la compuse pensando en un amigo.
Estaba yo sentado leyendo La Familia Burrón cuando vi pescados que caían sobre el otro balcón.
Los conciertos se incrementaron, ya fuera él solo o acompañado de su banda Cual, integrada por otros 3 músicos.
Consejos morales del profeta del nopal y del sacerdote rupestre.
Rodrigo edita entonces de manera independiente un cassette. Los recursos no daban para más y lo llamó Urban Historias.
No le hagas más a tus. No le hagas más a tus. No.
Rodrigo estaba para más. A principios de septiembre de 1985, el periodista de cine y música, José Javier Navar, deseaba que Rodrigo firmara con la casa discográfica WEA para producirle un disco e iniciaron una negociación. Pero eso nunca sucedió.
Temo que los efectos del temblor hayan sido muy superiores a lo que...
19 de septiembre de 1985. 7:19 de la mañana.
Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito.
Un sismo de 8.1 grados Richter sacudía la Ciudad de México. El edificio de departamentos en el que Rodrigo vivía con su novia se derrumbó.
Nada absolutamente de este edificio en pie.
El poeta del nopal, como también le llamaban, murió a los 34 años.
Sacan ahora a un hombre. Es un hombre de unos 35 años.
Dicen que en el negocio de la música vales más vivo que muerto. Rodrigo habría dejado dos cintas con otras canciones que no había incluido en su cassette Urban Historias. Luego de su muerte, se editaron seis discos. Su canción más famosa fue Metro Valderas. Sí, popularizada por el Tri, a la que Alex Lora le cambió la letra bajo la desaprobación del cantautor. Rodrigo procreó a la cantante Amandititita, quien destaca que el legado de su padre son los ideales, la eterna lucha contra el sistema, la denuncia y la libertad de expresión. Para los críticos, fue el trovador de la ciudad monstruo, el cronista irreverente cuya mirada urbana influyó tanto en el rock urbano como en la generación alternativa de los años 90.
Escribí una canción así de paranoia que se llama Algo de Suerte, donde de repente, pues, un día te acuestas y al otro día no sabes si te vas a levantar vivo o no.
Rodrigo solo presumía que su público era el personal marginal y los estudiantes.
Yo pienso que has corrido con algo de suerte. Dibujadas por la muerte.
Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez.